UN Radio presenta La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Bienvenidos nuevamente a una emisión de La Palabra del Instituto Caro y Cuervo para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país. Soy Víctor Ogliastri, del área de comunicaciones del Instituto Caro y Cuervo, y el tema que vamos a desarrollar gira en torno a la variedad dialectal en las emisoras colombianas. En la palabra del Instituto Caro y Cuervo, hoy vamos a conocer los resultados de un microproyecto de investigación que se enmarca en un proyecto general titulado Caracterización de las variedades del español de Colombia en el contexto de las lenguas en contacto y su efecto en los estudios del español como lengua extranjera. Para la construcción de este proyecto se tomó como punto de partida el primer microproyecto de análisis de la prensa escrita regional para la identificación de los fenómenos de variedad lingüística presentes en este tipo de discurso. Los resultados, que ya fueron publicados, mostraron que, a pesar de no evidenciarse un alto porcentaje de fenómenos propiamente diatópicos, sí se encuentran algunas particularidades léxicas y morfosintácticas. Estos hallazgos se convirtieron en referencia para la construcción de material didáctico para la enseñanza de L en el contexto colombiano. Se presenta ahora la segunda fase del proyecto, que apunta específicamente a identificar y caracterizar los fenómenos propios de las variedades lingüísticas del español de Colombia a partir del análisis de un corpus extraído de algunas emisoras radiales regionales. Así se busca complementar el análisis del discurso escrito con el estudio de un discurso mucho más cotidiano y rico en giros y expresiones idiomáticas por ser mucho más coloquial. El discurso oral, el cual nos brinda una muestra más fidedigna del uso que de la lengua hacen los hablantes en determinadas zonas geográficas de nuestro país. En este sentido, se apuesta por un estudio que permita, además de tener en cuenta los niveles léxico y morfosintáctico, la aproximación a un análisis fonético-fonológico gracias a la naturaleza misma del corpus y que permite identificar fenómenos de tipo lenguas en contacto y bilingüismo pragmático y sociocultural que sin duda deben conocer los aprendices de L para desarrollar su competencia comunicativa en los planos lingüístico, sociolingüístico y pragmático y en el marco de la variedad colombiana. Para desarrollar el tema nos acompaña en La Palabra del Instituto Caro y Cuervo Gloria Viviana Nieto Marín, magíster en lingüística española del Instituto Caro y Cuervo y maestría en enseñanza del español como lengua extranjera de la Universidad de Jaén en España. Además, ganó la novena edición del concurso internacional Multilingüe Diálogo Latino promovido por Unión Latina.
Ese es el sonido de las gandolas que llegaron con combustible venezolano, que de inmediato originó alegría al pueblo del norte de Santander porque su valor es más barato, aunque los taxistas esperaban otro precio.
Pues le cuento que la gasolina importada nosotros pensábamos que iba a llegar más barata y como y no lo que nosotros esperábamos, que quedara por allá a 3.000 pesos.
El galón. Pues,
el galón quedó a 3.690 y entonces por eso... No nos ha beneficiado mucho porque no la han bajado de 20.000 pesos.
O sea, usted como taxista sigue cobrando igual las carreras.
Claro, las carreras no han bajado porque la gasolina no bajó como todo el mundo esperaba, quedó lo mismo.
¿Y cuánto vale una carrera mínima acá en Cúcuta?
Vale 4.000 pesos, 4.000 pesos, quedó lo mismo.
Los afectados con la importación de combustible del vecino país son los pimpineros, quienes compran gasolina de contrabando.
Sí, sí han bajado mucho porque la mayoría de la gente se está yendo a comprar la gasolina importada.
¿Y en esos momentos ustedes se ven afectados económicamente?
Ya no podemos sostener la familia ni nada.
¿Usted vive de eso, de la venta de combustible informal?
Sí, de eso es que vivimos, de eso.
Se han incrementado las ventas de combustible en las estaciones de servicio de Cúcuta y el área metropolitana. Asimismo, el ministro de Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez, en el momento de la llegada del combustible, dijo que...
A los caldenses que no tienen recursos para viajar en esta Semana Santa, no les preocupa esa situación económica. Entienden que hay dos formas de expresar lo que se quiere hacer en esta época: la espiritual y la material.
O sea, lo que es el jueves, el viernes no toma, no rumbea, no hace nada porque es el jueves y el viernes santo. Pero el sábado se despeluca, como el... como espiritualmente usted hace retiros espirituales, la carne es débil.
Entonces a despelucar el próximo sábado.
Exactamente, le toca a uno despelucarse.
¿Usted no viaja?
No.
¿No suele hacerlo por respeto, por vocación, por temor?
No suelo hacerlo por respeto a la economía. Pero de cierta manera yo le digo, yo laboro en la parte del comercio. En Manizales se merma mucho el comercio. De pronto lo que le falta a todo lo que es la alcaldía, activar mucho lo que es lo turístico.
Caminar por toda la ciudad de Manizales y visitar monumentos en las diferentes iglesias que se encuentran ubicadas aquí en los barrios de Manizales.
¿Se siente desprogramado?
Sí, un poquito, porque es que definitivamente pues sin plata no podemos salir a ninguna parte. Yo estaba acostumbrado, como le dijo, a salir, pero este año ya como siento que ha cambiado mucho la situación económica.
En esta Semana Santa lo ideal sería hacer un retiro espiritual, sería lo ideal, pero con la economía del país en estos momentos es imposible.
O sea, usted va a estar desprogramado.
Exactamente, en estos momentos toca estar desprogramado porque no hay dinero para salir de la ciudad.
Visitar monumentos, leer y compartir la espiritualidad con la familia a través de las películas religiosas en casa son las actividades a las que se dedican muchos manizaleños, que se sienten desprogramados como consecuencia, dicen ellos, de la difícil situación económica.
Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura.
Cuando se habla de variedad dialectal colombiana en las emisoras regionales y sus implicaciones, ¿estamos hablando de qué, Gloria Viviana?
Estamos hablando de un análisis lingüístico en todos los niveles, me refiero al nivel fonético, léxico, morfosintáctico, de todas las actuaciones que tienen los hablantes para expresarse. Estamos hablando de reconocer las diversas clases de español colombiano que tenemos en el país, de acuerdo con una clasificación dialectal específica, que divide el español en dos superdialectos. El primero es el superdialecto costeño, que incluye la región atlántica y la región pacífica. Y el segundo es el superdialecto andino, que incluye la región occidental oriental.
Cuando ustedes hablan de superdialecto costeño, por ejemplo, involucran las dos costas, la costa pacífica y la costa atlántica. ¿Pero hay mucha diferencia a la hora de hacer comparación idiomática entre las dos regiones?
Sí, sí hay diferencias. Hay diferencias fonéticas, fonológicas y hay diferencias léxicas. Las diferencias léxicas son visibles entre todas las regiones en el país. Además de eso, hay diferencias fonéticas.
Ustedes primero, cuando abordaron esta investigación, lo primero que hicieron fue hacer la investigación esta misma, desarrollarla sobre la prensa escrita. Después vino la que tiene que ver con la prensa hablada, con los medios de comunicación radiales. Y por último, en estos momentos están desarrollando una investigación cuestión que tiene que ver con lo mismo, pero en televisión. ¿Cómo fue o cómo se ha venido dando ese proceso?
Bueno, sí, hace un poco más de 3 años el programa de bilingüismo del instituto quiso realizar un proyecto muy ambicioso que involucra a todos los medios de comunicación. Entonces se planteó un proyecto dividido en 3 fases. La primera fase de la prensa escrita, donde se estudiaron varios periódicos, diarios de circulación nacional, y se notó en ese momento que con la prensa escrita solo podían llegar a conclusiones de nivel léxico y morfosintáctico, especialmente. Pero como queríamos abarcar todos los campos para la enseñanza de español, se hizo necesario seguir a las otras fases. La segunda fase es radio, donde se incluyó el nivel fonético-fonológico que no podíamos tener en la prensa. Y en este momento estamos en la tercera etapa, que es el análisis de las variedades del español en televisión. En televisión, además de lo fonético-fonológico, lo léxico, lo morfosintáctico, pues podemos ver muchas características paralingüísticas, como el lenguaje corporal, los gestos, las señas, porque los colombianos no solo hablamos con palabras, sino que hablamos con el cuerpo. En la etapa de análisis de televisión creo que podemos ver mucho más completo toda la actuación lingüística de un colombiano.
Eso es lo que nos perdemos cuando hacemos radio, que no alcanzamos a ver la otra forma de expresividad del colombiano.
Exactamente. En radio podemos suponer qué gestos están haciendo, si se están riendo, si no, o si el locutor nos describe eso, pues también lo podemos saber, pero la televisión es un medio mucho más completo para analizar todo esto.
¿Por qué escogieron ustedes las noticias?
Desde el principio, el proyecto tenía claro que buscaba crear un corpus para facilitarles a los profesores y a los estudiantes de español como lengua extranjera la enseñanza, el aprendizaje de español. Entonces, se estableció que el objetivo iba a ser desarrollar materiales para facilitarles a los extranjeros la comprensión de todos los medios de comunicación. Por eso escogimos periódicos, radio y noticieros, que son los menos tratados en los libros de enseñanza de lenguas. Siempre suele usarse literatura, artículos de revistas, artículos de internet, pero la radio no es muy común que se use en este tipo de materiales. Además, también quisimos obtener muestras auténticas, o sea, reales, no muestras simuladas como las que suelen tener los libros de enseñanza de lenguas, porque pues tienen muchas más expresiones auténticas de la lengua que algo que esté planeado e inventado para enseñar.
Quiero que vean la agresión de cómo tratan los estudiantes. Aparte de
el estallido de las papas explosivas y el aroma picante de los gases lacrimógenos se expandían por la Universidad de Antioquia en Medellín el pasado 31 de marzo, cuando un grupo de estudiantes, algunos con capuchas, se enfrentaban al escuadrón móvil antidisturbios de la Policía Metropolitana. Las protestas se originaron por la reforma a la Ley 30 de Educación Superior que adelanta el Gobierno Nacional, y los desmanes se desencadenaron por los cambios en el reglamento estudiantil que promueven las directivas del alma mater. Según un universitario, la situación se complicó cuando la asamblea se trasladó al bloque 16 para exigir la presencia del rector Alberto Uribe Correa, a quien habían citado 15 días atrás para discutir los cambios en el estatuto.
Él no se quiso presentar y por eso se presentó la manifestación pacífica para que el rector saliera y diera la cara ante el cambio de estatutos. Como no hizo los cambios, simplemente entraron las tanquetas del ESMAD y mandaron todo esto a la porra.
El comandante operativo de la Policía Metropolitana, coronel Adán León Bermúdez, dijo que el ingreso de la policía ayudó a evitar daños en la infraestructura del campus universitario.
El trabajo que ustedes hicieron o vienen haciendo, creo que ya esta parte terminó, en las emisoras regionales, ¿y cómo se escogieron esas emisoras que aparecen en la investigación?
Esa segunda fase comenzó en el 2011. A comienzos de 2011 se hizo la construcción del marco teórico sobre el que nos íbamos a basar para desarrollar la investigación, y las muestras se recogieron más o menos en abril y mayo de 2011. Por eso muchas de las muestras hablan de la Semana Santa de ese año, y especialmente de la comida y de las costumbres que la gente tiene para esa época. Usamos 2 meses para recoger esas muestras, y las muestras hablan de lo que la gente tiene planeado para hacer en la Semana Santa, lo que hace, y también luego habla de un recuento de lo que la gente hizo en Semana Santa. Y luego se comenzó el análisis cada nivel lingüístico. Se comenzó con el nivel fonético, luego se hizo el nivel léxico, luego el morfosintáctico, y finalmente se hizo un análisis pragmático general.
La diferencia entre la investigación que ustedes realizaron entre lo escrito y lo oral es que en la primera de ellas, o sea, en lo escrito, es más elaborada y pensada. En la segunda, en lo oral, es más espontáneo, a pesar de trabajar también sobre un libreto. Y en la televisión también se podría pensar en que es un poco más espontánea, aunque también se trabaja con libreto.
Sí, definitivamente. En el periódico, pues sabemos todo a través de la visión del periodista, ¿no? Las entrevistas están focalizadas a través del periodista. Y también el lenguaje que se usa, pues está más cerca de lo estándar, porque esa es la norma, digamos, de la escritura periodística. En radio podemos escuchar a los entrevistados, no solamente sabemos lo que dicen a través del periodista, sino podemos tener el contacto directo con los entrevistados, y es mucho más espontánea, como usted dice. Incluso vemos autocorrecciones, podemos notar autocorrecciones, podemos ver que si no se entienden periodista y entrevistado, reformulan la pregunta, reformulan la respuesta. Entonces sí, es mucho más espontáneo. Y en televisión, mucho más, porque los noticieros son al aire. Muchos de los programas de radio no son en vivo, sino que son pregrabados, mientras que los noticieros son en vivo. Entonces esto permite mucha más autenticidad y mucha más espontaneidad.
Hablando de eso, siempre se ha dicho que la televisión en Colombia es hacer radio con imágenes. ¿Ustedes pueden, a través de la investigación que hicieron, decir que esto es más o menos cierto?
Puede ser. Sería muy bueno que hubiéramos podido tener imágenes de las grabaciones que tenemos de radio para poder compararlo de una forma más objetiva, pero sí, yo creo que sí. Y definitivamente insisto en que la parte de televisión es mucho más rica en todos los niveles de análisis que los anteriores.
Pues en Ibagué con Germán Acosta salimos a la calle y esto encontramos de la gente que vende productos para el público.
Lleva los velones, lleva novenas, el viacrucis, oraciones para el Santísimo, imágenes para Semana Santa, lo que es Cristo resucitado, Señor de los Milagros, la Virgen.
Sí, hay gente que hace la paradita y te come su arepa.
¿La especialidad cuál es? ¿La arepa cómo viene?
Con queso, jefe.
¿Y la arepa vale cuánto?
A 1000, con solo queso, trabajo yo.
Es hecho de trigo, azúcar, panela y un sabor que se le echa.
¿Eso sirve bien frío?
No, eso es el clima.
¿Y aquí cuando la gente sale de la iglesia sí consume forcha o...?
No, los que salen de la iglesia no consumen forcha, los que pasan por aquí, por el parque, son los que consumen forcha.
¿Usted trabaja los días santos?
Claro, sí, hay que trabajarlo, claro.
Eso varía en el clima, porque si se está como está haciendo invierno en este momento, eso se vende muy poco el mango.
Normalmente los viernes santos en el Viacrucis, a veces hace un poquito eso, la gente lleva por ahí el mango para el Viacrucis, ¿no?
Sí, en el Viacrucis siempre vende también, desde que haga solecito vende.
¿Hace cuánto está usted con la venta de mango?
Yo llevo 15 años.
¿Cuánto está costando la bolsita de mango?
La bolsita de mango en bolsita vendía 1000 pesitos el vasadito de mango, y pepa entera vendía 2000 a 3000 pesos. Yo lo vendo con sal, con limón, con pimienta, con dulce.
Llevan achiras, calentanos, arequipes y dulcecitos con vinagre.
Por ejemplo, ¿qué abordaron ustedes en la investigación?
El primero es el fonético fonológico, donde se estudian las diferencias en la pronunciación entre las diferentes regiones de Colombia. Entonces, acá hay una de las diferencias de la zona costeña, por ejemplo, del Atlántico y del Pacífico. En la región atlántica suele aspirarse la S, como, no sé, como los carros. Mientras que en el costeño pacífico hay más fenómenos con la R, como suele neutralizarse como en, no sé, como el Leonardo. En la zona andina, pues hay diferentes pronunciaciones de la S, como la que solemos atribuirles a los paisas. También hay una S más alargada, nítida, como al interior diríamos los carros, a diferencia de costa. Y al interior las vocales suelen ser mucho más cortas también, mientras que en la costa son más relajadas, más largas. El segundo nivel de análisis es el léxico, donde vemos las diferencias en el vocabulario. Cómo en una zona llamamos a una cosa de una forma, mientras que en otro lugar la denominan de otra. Pero eso no hace que no nos podamos comprender, bueno, entre colombianos, porque ya estamos acostumbrados a esa diferencia. El problema es mostrarles esas diferencias a los extranjeros. Los extranjeros suelen aprender, pues, la variedad variedad y el vocabulario y la pronunciación de la zona donde están aprendiendo español. Aunque ellos suelen preferir aprender un español estándar, pues que para efectos de uso internacional sea efectivo. No se trata de decir que en Bogotá sí hablamos ese español estándar y en las otras regiones no, o que en otras regiones se hace y en Bogotá no. Pero finalmente yo creo que cada profesor en cada región piensa que el español que habla es el español estándar y tiende a enseñarles a sus estudiantes los términos que usa en su región para denominar las cosas. El siguiente análisis es el morfosintáctico, donde vemos procesos de formación de palabras y las estructuras de las oraciones. Acá no hay diferencias regionales marcadas, todos usamos las mismas formas sintácticas, todos usamos los mismos procesos de formación de palabras, pero algo que sí nos diferencia, no entre las regiones de Colombia, sino en comparación con las otras variedades del español de otros países. Por ejemplo, nuestro uso exagerado de los diminutivos, porque creemos que los diminutivos tienen una carga expresiva muy grande. Entonces, si queremos denotar afecto, usamos diminutivos. Si queremos quitarle el valor a algo, usamos diminutivos. Si queremos ser irónicos, usamos diminutivos. Si queremos captar la benevolencia de alguien, usamos diminutivos. Entonces, esto sí es contrastivo pues con las otras variedades de español, pero no al interior de Colombia. Otro fenómeno muy característico del español colombiano es el uso del cómo atenuante, que muestra inseguridad por parte de los hablantes. Algo como, la situación está como difícil, no me estoy comprometiendo con lo que digo, por muchos motivos, porque puede ser que dude de la dificultad de la situación, o porque simplemente no me interesa que la gente piense que es mi punto de vista y comprometerme demasiado con lo que estoy diciendo. Y hay muchas otras expresiones que muestran esa falta de compromiso con lo que se dice, como el más o menos, o la situación está más o menos difícil. Y ahí en el fenómeno, ahora a nivel sintáctico, hay unas construcciones que no son, digamos, canónicas o no son típicas del español, que son oraciones donde usamos el verbo ser para focalizar lo que queremos decir, como lo que yo quiero es agua. La estructura normal sería yo quiero agua, pero lo que yo quiero es agua es mucho más enfático que yo quiero agua. Entonces, pareciera que los hablantes no se sienten satisfechos con las estructuras sintácticas habituales y sienten que no les permite expresar todo el énfasis que necesitan. Recurren a este tipo de estructuras que en este momento están generalizadas en todas las variedades del español. Y el último nivel es el nivel pragmático, el último nivel de análisis es el nivel pragmático, donde miramos qué hacen los hablantes cuando se expresan. Entonces, si al hablar quieren ocultar información o quieren expresar su punto de vista o quieren pedir algo o quieren excusarse, que es lo que se refiere a los actos de habla, qué hacen las personas con las palabras. Cuando alguien habla, no habla por hablar, sino que tiene un propósito comunicativo, busca algún efecto en su interlocutor. Entonces, en este nivel buscamos identificar cuál es la intención que los hablantes tienen cuando se expresan.
¿De qué manera, Gloria Viviana, lo evidenciado por ustedes afecta o no los planes de enseñanza del español para extranjeros?
Bueno, pues queremos que los afecte mucho, porque básicamente el programa busca crear un corpus que pueda ser utilizado por todos los profesores colombianos e incluso por profesores de otros países para enseñar español. Y que sea un corpus de referencia, un material de referencia para saber cuáles son las palabras que se usan con más frecuencia en el español colombiano, por ejemplo. Entonces, que sea un material de consulta de los profesores y a la vez un material de apoyo, que no tengan que analizar más textos cada vez que van a dictar una clase de español, sino que puedan mirar el nivel de frecuencia con el que se usan algunas palabras en español en Colombia y puedan tomarlas para usarlas dentro de sus clases. Y bueno, y no solamente a nivel léxico, sino en todos los niveles, ¿no? ¿Cuáles son las pronunciaciones más habituales? ¿Cuáles son las estructuras más habituales?
Se podría estar hablando también de una diferencia del español aprendido en Colombia por los extranjeros según la región a la cual ellos lleguen.
Sí, definitivamente sí. Como ya había dicho, los profesores solemos decir que les enseñamos a los extranjeros el español estándar, pero es que la definición de estándar no es clara y todos los profesores creemos que el español que cada uno de nosotros hablamos es el estándar. Si yo le digo a un profesor barranquillero que el español que él no habla es el estándar, pues entonces va a entrar en confrontación conmigo. Igual si yo le digo a un profesor caleño que el español que él no habla es el estándar, igual va a pasar. Y si alguien me dice a mí que el español que yo hablo no es el estándar, también me voy a molestar, ¿no? Entonces, definitivamente sí. La región donde el estudiante aprenda el español, pues le va a dar unas características diferentes a su habla. Es muy gracioso ver cuando los estudiantes ya han adquirido niveles altos de fluidez, cómo se puede detectar dónde aprendieron español. Se aprendieron español en el Valle, se aprendieron español en Bogotá, se aprendieron español en la costa, porque además del léxico, la entonación de cada zona está presente en el habla de los estudiantes.
Palabra del Instituto Caro y Cuervo estuvo con nosotros Gloria Viviana Nieto Marín, magíster en Lingüística Española del Instituto Caro y Cuervo y una maestría en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Jaén en España. Ganó además la novena edición del concurso internacional multilingüe Diálogo Latino, promovido por Unión Latina. Y para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos a los correos prensa@caroycuervo.gov.co y emisora@caroycuervo.gov.co y reciban libros y publicaciones del Instituto. También nos pueden seguir a través de nuestras cuentas en Twitter, @caroycuervo y en Facebook, prensa LCC. Este espacio lo puede también escuchar y ampliar la información visitando nuestro portal www.caroycuervo.gov.co. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de UN Radio.
Prendida, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que va endulzando la vida. Caña dulce, caña brava, caña de lole y lola, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña.
UN Radio presentó La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Edición General UN Radio Santiago Cortés. Libreto y producción Víctor Ogliastri. Dirección Carlos Jaramillo.